Muy buenas, bienvenidas a la última hora de este séptimo cadenazo ibérico pro-Palestina. Nos da relevo los compañeros de Contrabanda. Y aquí estamos en este improvisado estudio. Improvisado no, el estudio está. Lo que sí es improvisado es un poco el machambrado que tenemos entre los compañeros de Radio Bronca y aquí Pito al habla de Radio Resaca. El compañero Oscar y el compañero Sasa.
Salud, salud.
Pues contamos con nosotros con la presencia de Rubén Galo, activista pro-palestino desde 2005 y además es actualmente miembro del comité de No Barriers con solidaridad con el pueblo palestino.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, de seriedad. Adelante, bueno, la idea sería hacer como un repaso, ¿no?, histórico, un camino paso a paso hasta la situación que vivimos actualmente.
Sí, decíamos que lo que se mal llama para algunas conflicto palestino-israelí, pues está cargado de infinidad de información variada, de hechos históricos, episodios del pasado que influyen en el presente, y que todo este entramado sin información pues se vuelve en una amalgama pues que puede llegar a ser incomprensible y puede hacernos pasar pues cosas que con esa información pues nos llevarían a una reflexión ética y política determinada, pues llevarnos a otros territorios, y a veces esto marca la diferencia entre la solidaridad y la insolidaridad, y entre lo que es la represión y lo que es la lucha por la libertad de un pueblo. Entonces, en este sentido, estábamos hablando de que sería un buen principio, ¿no?, empezar por una interpretación histórica de los antecedentes que nos llevan a la situación actual.
Pues buenas, sí, tal como estábamos hablando, de hecho antes de comenzar el programa, hay una constante que hay en el, digamos, en la situación política del pueblo palestino, y esa constante se mantiene desde hace, bueno, de históricamente, de que ellos nunca han sido el sujeto principal, que han decidido ni su forma de organizarse, ni su relación con otros pueblos, ni cómo se determinan ellos en su propia tierra para sacar adelante pues su proyecto de vida como pueblo, como, y todas las decisiones que han marcado el devenir de los hechos históricos en esa región del mundo, en Palestina, han sido todas decisiones tomadas fuera de él, ¿no? Entonces, claro, haciendo un repaso histórico, por ejemplo, uno se pone a hacer una concatenación de hechos históricos para llegar a entender cómo hacer el esfuerzo, ¿no?, intelectual y de empatía de acabar de entender cómo hemos acabado en esta situación actual, y te tienes que remontar a hechos tan distantes, tanto en el tiempo como en el espacio, como la guerra franco-prusiana, ¿vale?, la caída del Imperio Otomano, los acuerdos Sykes-Picot, y evidentemente todo enmarcado en las políticas coloniales, que de hecho seguramente Israel es el último ejemplo de Estado colonial que hunde sus raíces históricamente, evidentemente en el colonialismo europeo, pero bueno, nos podemos remontar históricamente a... Bueno, es que bueno, hay muchos paralelismos con las cruzadas que no creo que sean... No se puede establecer un paralelismo tan directo, pero... Sí que, pero evidentemente...
Más o menos, ¿no? Pero más
claro,
o menos, ¿no?
Bueno,
sí, pero tiene, la prometida,
no, no, más que nada que es porque se da en el mismo lugar geográfico, claro. pero realmente tiene mucho más vínculo y mucho más hilo de continuidad con las políticas coloniales europeas, tanto en África como en América, como en Asia, como por desgracia en todo el mundo, o en Oceanía. Claro, no podemos entender el conflicto actual sin hablar del origen del sionismo, que el sionismo... Es el movimiento nacionalista judío que nace precisamente después de la guerra franco-prusiana, ¿no?, con la debacle y la derrota francesa en esa guerra, que por un lado, dos nacionalismos que pueden parecer tan antagónicos como es el nacionalismo germánico y el nacionalismo sionista, tienen, digamos, una filosofía, una concepción del concepto de nación equivalente, ¿no? Que uno forma parte de una nación por nacimiento, no por elección, ¿no? Entonces, la composición humana de una nación es algo genético, ¿no? Ese es, claro. Y ese es el nacionalismo alemán, que, ¿sabes? Que como una de las consecuencias de la guerra franco-prusiana es la creación del Estado alemán, ¿no? Bajo tutela prusiana, que precisamente chocan esas dos concepciones del nacionalismo, el de raíz francesa, ¿vale? Que echa sus raíces en la Ilustración, que habla de que la comunidad nacional es una comunidad, ¿no? De que la conforman personas que voluntariamente quieren formarla, ¿no? Con muchos matices, ¿eh? O sea, no lo vendamos como una cosa tan romántica y tan democrática, pero bueno, con la brocha muy gorda para tratar de diferenciarla de la otra raíz, ¿no? Y luego la de la raíz alemana, que era que la nación la forma una unión de sangre genética, hereditaria y básicamente todo parece mentira, pero todo se reduce a la disputa del Sarre, ¿no? De Alsacia y Lorena, ¿no? Territorios que actualmente forman parte del Estado francés, que hablan alemán, una variedad del alemán, ¿no? Pero que esos territorios en disputa son los territorios que han ido pasando de un estado a otro desde la guerra franco-prusiana hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y precisamente unos legitimaban la pertenencia de Alsacia y Lorena al Estado francés como la voluntad de sus habitantes, y Alemania, que formaban parte del pueblo germánico y no había otra que formaran parte del pueblo alemán. Y entonces el sionismo nace a raíz de Theodor Herzl, que es un periodista judío austriaco, ¿no? Que cubre cubre como periodista el juicio a Alfred Dreyfus, ¿no? Que era un oficial del ejército francés, que el juicio es en el año 1784, Alfred Dreyfus, y el final de la guerra franco-prusiana es en el 71, o sea que pasan 13 años, pero digamos los franceses, para justificar la derrota humillante que acaba con el desfile de las tropas prusianas en París, digamos, usan como chivo expiatorio a este, que de hecho era alsaciano, era judío alsaciano, y le acusan de pasar información al ejército prusiano y tal para poder haber ganado la guerra, ¿no? Y evidentemente el antisemitismo europeo no nació con la guerra franco-prusiana, ¿no? Eso era una constante también, o sea, es más que evidente que siempre se había usado a los judíos como chivo expiatorio y como fuente de saqueo, eso en la Europa occidental y oriental también siempre había, ¿no? Y entonces el citado periodista, Theodor Herzl, escandalizado por la muestra de antisemitismo evidente que era, bueno, antijudaísmo, vamos a llamarle, ¿no? Porque la palabra semita habla de muchos pueblos, ¿no? De pueblo asirio, pueblo árabe, ¿sabes? Hay muchos más pueblos semíticos aparte del hebreo, ¿no? Pues ese antijudaísmo, evidente y flagrante en el juicio de Alfred Dreyfus, le conduce a construir las bases teóricas de ese movimiento nacionalista sionista, en el cual el pueblo hebreo, más que una comunidad religiosa, es un ente nacional y que como tal tiene derecho a crear su propio Estado. Y que es una comunidad formada por individuos, además por como una comunidad de sangre, ¿no? O sea, el modelo alemán, ¿no? Lo que decíamos, que una comunidad nacional está más allá de la voluntad de los individuos que la forman, es algo innato, ¿no? Entonces ahí nace el sionismo como movimiento político que culminaría, cuyo proyecto político, cuya culminación sería la creación del Estado de Israel en el 48. Digamos que cuando Theodor Herzl empieza a organizar la Organización Sionista Mundial, el sionismo es un movimiento muy minoritario dentro de los judíos en el mundo. O sea, de hecho, los judíos, sobre todo en Europa Occidental, eran asimilacionistas, digamos, eran como que querían, siendo desde su diversidad religiosa, ser ciudadanos de los estados de los que eran miembros, ¿no? Un inglés judío, pero en inglés. Digamos, la concepción de un inglés, ¿no?, que es judío, que se siente ciudadano de Reino Unido y, claro, choca con el sionismo, que le está diciendo que no, que tú quieras o no, formas parte del pueblo judío y tienes que volver a Palestina para crear un Estado para nosotros, ¿no? Entonces, claro, en un primer momento es residual, pero sí que es verdad que obtiene su mayor adhesión numérica, claro, en esos movimientos que promovían desde una óptica religiosa el retorno a Palestina, sobre todo en Europa del Este, sobre todo en Rusia. Porque es verdad que, claro, a principios del siglo XX, en el imperio zarista, de hecho la palabra pogromo viene de ruso. Las primeras aliyas, que las aliyas son las oleadas de migración judía a Palestina, se nutren abrumadoramente de judíos que vienen de países del este de Europa.
Pone en evidencia bastante, ¿no? Pues esto lo que dices, ¿no? Con qué repercusiones estaba sufriendo el pueblo judío en ese momento. En paralelo a lo que nos estabas narrando de la creación o invención, no sé cómo decirlo, de la idea sionista dentro de lo que son las distintas ramas del pueblo judío, porque por teología hay como distintas tribus, ¿no? Pero más o menos se unen en esa cuestión teológica, si no me equivoco. Yo te quería preguntar que todo esto que nos está explicando, el sionismo genera un hecho diferencial no solo por la cuestión nacionalista, ¿no?, sino por algo que hoy día podemos comprobar, que es el uso de lo que entendemos la violencia en defensa de ese ideario, ¿no?, de ese nacionalismo, ¿no? O sea, eso ya viene también propuesto desde ese hecho histórico, ¿no? Este tipo, Theodor Herzl, pues ya habla de la necesidad de poder defender esa idea ya a través de las armas, ¿no? Lo cual también, irónicamente, establecería como otro paralelismo con ese nacionalismo germánico, ¿no?, que también va del palo.
Sí, no, evidentemente. O sea, la conformación de un Estado por definición es quien ostenta el monopolio de la violencia en el territorio que administra, y por lo tanto, o sea, la idea del Estado es intrínsecamente violenta, ¿no? Entonces, si quieres crear un Estado nacional para los judíos, aunque ellos hablaban el hogar nacional judío en un primer momento, ¿no?, pero bueno, todos sabemos de qué hablaban, evidentemente va intrínsecamente ligado al hecho de poder defender y poder controlar ese territorio. Claro, eso, digamos, para una persona que viene del siglo XXI lo tenemos más que interiorizado, ¿no?, porque la idea estatal, la idea del Estado la hemos mamado desde que hemos nacido. Pero claro, si tú estás hablando de crear un Estado en un territorio donde tú no habitas, evidentemente la carga de violencia que supone la creación de ese Estado es exponencialmente superior a lo que puede suponer, a pesar de lo intrínsecamente violento del Estado, de que puede ser el Estado español creado en un territorio que históricamente, con sus disensos y sus consensos, más o menos un porcentaje suficiente de gente se considera parte de él, ¿no? Claro, o sea, si ya tiene una carga violenta eso, la creación de un Estado en España, digamos, donde hay un porcentaje muy alto, imagínate cuando vas a crear un Estado en un sitio donde nadie se considera miembro de ese Estado, ¿no? Entonces, claro, el único medio que tienes para llevarlo a cabo, para ejecutar ese plan, evidentemente es recurrir a la violencia. Y recurrir a la violencia implica limpiezas étnicas, implica directamente masacres, y bueno, lamentablemente lo estamos viendo hoy en día, ¿no? No, y lo hablábamos antes, ¿no? Como desde el gobierno israelí están hablando de la inmigración voluntaria de los palestinos en Gaza. Desde un lenguaje, además, con un nivel de cinismo abrumador, hablan de estar preocupados por las condiciones de vida de esos palestinos, a los cuales están bombardeando y están usando el hambre como arma de guerra, pero ellos están súper preocupados por su bienestar y por su porvenir, por lo tanto están dispuestos a ayudar a que esa gente sea trasladada a otros países para que tengan un futuro mejor, claro, porque están preocupadísimos. Y eso, el Estado de Israel nace con lo que los árabes llaman la Nakba, que es una expulsión forzosa y la destrucción sistemática de aldeas y de poblaciones árabes en los territorios que del 48, lo que hoy en día conforma el Estado de Israel, hacia otros países y hacia otros territorios de la Palestina histórica que entonces todavía no estaban bajo control israelí, como es Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza, ¿no?
Sí, porque eso cómo se produce.
Bueno, vamos a hacer un
sí,
¿vale? Vamos a dar un paso primero atrás, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, porque los territorios de la Palestina histórica estaban administrados por el Imperio Otomano, ¿vale? El Imperio Otomano cae y el Imperio Otomano, evidentemente, tampoco vamos aquí a ser unos apologetas del Imperio Otomano, pero sí que tenía una cosa que ha permitido salvaguardar la riqueza étnica, lingüística y religiosa que hay en Oriente Medio, que es que mientras tú pagaras tus impuestos, podías hablar la lengua que quisieras y profesar la fe que quisieras, ¿no? Y entonces no tenía ese elemento homogeneizador que tenían los Estados-Nación europeos, que era una nación, una lengua y una religión, ¿no? Como pasó en Francia con los hugonotes, ¿no? Los protestantes franceses que fueron masacrados, o en España con la expulsión de los judíos y de los musulmanes, ¿no? La idea esta homogeneizadora de que tiene el Estado-Nación europeo, el Imperio Otomano no la tenía. Cuando cae el Imperio Otomano, después de la Primera Guerra Mundial, con los acuerdos de Sykes-Picot, que ya estaban firmados antes de que se acabara la guerra entre franceses e ingleses, como no, ya se habían dividido Oriente Medio. Entonces, lo que actualmente es el Líbano y Siria pasaban a ser protectorados franceses, y lo que era la Palestina histórica, la Transjordania y gran parte de lo que actualmente es Irak pasaban a administración inglesa, ¿no? Entonces, las dos potencias coloniales vencedoras de la Primera Guerra Mundial toman posesión de esos territorios y precisamente es en el caso de Palestina, que cae bajo administración británica, es el Imperio Británico el que decide, de hecho la Declaración Balfour, que es el acuerdo o la declaración por parte del gobierno del Imperio Británico de favorecer la creación del Estado Nacional Judío, del Hogar Nacional Judío en Palestina, ¿no? Porque hasta entonces el movimiento sionista había barajado otras opciones. Había barajado la opción incluso de crear el Estado de Israel en Uganda. Bueno, en realidad serían zonas de Kenia, pero bueno, siempre se le llamó el Plan Uganda. Y también en la Patagonia Argentina. Estuvieron barajando distintas opciones de dónde crear su hogar nacional judío. O sea, no necesariamente era en Palestina. Lo que pasa es que evidentemente ellos, en cuanto a discurso legitimador, si para alguien es legitimador que un libro escrito hace 2.500 años habla de un Dios que me prometió esta tierra, que es la tierra que le prometió Dios a Moisés, que él no iba a poder visitar, pero sus descendientes sí. No sé, eso era... Me voy un poco por las ramas, pero...
No, que la propuesta del Estado de Israel, o sea, el propio sionismo estaba barajando distintas opciones y de las que acabó cuajando, estabas contando que había como dos frentes activos, ¿no? Uno era pues que a pesar de todo esto que nos acabas de contar, ¿no? De toda esta información que de alguna manera alejaría el nacimiento y por otro lado la política imperialista inglesa, que es la que digamos acaba permitiendo que se empiecen a dar los primeros pasos para que la comunidad internacional, de una manera que ahora nos puedes contar, ¿no?, acabe aceptando algo que en cualquier casa de vecinos pues hubiera sido infumable, ¿no?
Claro, además hemos de marcarlo eso, entre el periodo entre guerras, ¿no? Cuando el Oriente Medio, que era una región periférica, ¿vale?, con una importancia geoestratégica bastante relativa, ¿vale?, porque hemos de pensar que la importancia geoestratégica es directamente proporcional a los recursos que pueden extraer de ella. Digamos, si el saqueo era en África, África era lo importante, ¿no? Y entonces con el desarrollo de las tecnologías vinculadas al petróleo hace que Oriente Medio pase a ser una región absolutamente estratégica, ¿no?, por los recursos obvios, ¿no?, que hasta día de hoy lo están padeciendo, pobre, que su riqueza ha sido su mayor desgracia. Entonces, claro, las potencias occidentales, básicamente el imperialismo occidental, necesita tener una cabeza de puente ahí en Oriente Medio. Y además Estados Unidos siempre ha calificado a Israel como su principal portaaviones. Y lo han calificado así, literalmente. Evidentemente, la supremacía militar israelí asegura la supremacía militar occidental y el poder y la militar, el saqueo a los recursos de toda esa zona, ¿no? Entonces, el Imperio Británico, que serían muy cínicos y muy de todo, pero tontos no eran, ellos ya vislumbraban la importancia de esa región en el futuro inmediato. Digamos, el sionismo fue una oportunidad para ellos de tener una cuña metida en Oriente Medio, ¿vale? Y por eso Occidente, y hoy se puede ver, ha vinculado su suerte a la suerte del Estado de Israel. Que a corto plazo, evidentemente, es una desgracia para los palestinos, pero a largo plazo las consecuencias de esto que está pasando pueden ser muy graves, porque el mundo no se limita a Europa y Estados Unidos, que es donde el poder mediático es abrumador. El mundo es muy grande y el relato de el relato legitimador de Occidente como elemento democratizador, civilizatorio, el derecho internacional, los derechos humanos, evidentemente se ha derrumbado por todos lados porque no es sostenible. Y el resto del mundo solo lo puede ver un discurso así, solo puede ver a Josep Borrell o a Ursula von der Leyen como personas con un cinismo absolutamente espectacular, además de racistas, además de imperialistas. O sea, que encima vayan hablando de... Y claro, evidentemente para cualquier persona sensata, uno, evidentemente, cada conflicto, cada episodio en la historia tiene sus particularidades, pero claro, la doble vara de medir respecto a los ciudadanos ucranianos que han sido, sí, que están, han sido invadidos, claro, la respuesta de Europa ha sido diametralmente opuesta. ¿Cuál ha sido el elemento diferenciador de uno y de otro? Cada uno saca sus conclusiones, y cuanto más oscura tienes la piel, menos solidario eres son contigo, y eso es una evidencia. Entonces, claro, el resto del mundo lo ha visto con sus ojos. Por mucho que vaya el señor Borrell a decir que no, lo que estáis viendo con vuestros ojos es mentira, en realidad somos súper buenos, ¿no? O sea, no. ¿Vale? Y eso a largo plazo, y claro, la reconfiguración del mundo, de pasar desde el 91 la Unión Soviética a un mundo unipolar con una hegemonía abrumadora de Estados Unidos a un mundo cuanto menos bipolar, que seguramente con una tendencia a la multipolaridad, ¿no? Tanto, porque hay emergentes, hay potencias emergentes como la India,
Irán.
Claro, que van a hacer que evidentemente el mundo se tenga que reconfigurar. Y claro, los imperios mueren matando.
Sí, guerra.
Y entonces esa reconfiguración del mundo no va a ser ni pacífica, sí, ni democrática.
Ni pactada en una mesa.
Ni democrática.
Ni democrática ni pacífica.
La democracia ya está muerta, ¿no?
Por algo no es gratuito estos llamamientos al rearme de Europa y todas estas mierdas que
o
están...
O la guerra de Ucrania misma, ¿no? O
sea, claro, como la amenaza rusa, que Putin nos quiere invadir. Y... eso no es un hecho casual. O sea, detrás de toda estrategia hay un propósito.
Esto nos vuelve a llevar, ¿no? Retrocediendo al hilo histórico, el porqué del interés del Imperio Británico, ¿no? De darle bola, apoyar de alguna manera, ¿no? La creación del Estado, del actual Estado de Israel, ¿no? De plantear esa posibilidad como algo plausible a la comunidad internacional y de alguna manera darle el empujón fundamental para llegar a ese objetivo, ¿no?
Claro, no, evidentemente. El Imperio Británico no estaba preocupado por el bienestar de ni siquiera de los judíos.
Claro.
O sea, estaba preocupado de asegurar su hegemonía, porque hemos de pensar que hasta la Segunda Guerra Mundial el Imperio Británico era la potencia hegemónica mundial, por encima de Estados Unidos. Nosotros hemos crecido con que si la Unión Soviética, Estados Unidos, no. La potencia hegemónica mundial hasta la Segunda Guerra Mundial fue el Imperio Británico. Y ellos nunca evadieron jugar ese papel de potencia hegemónica, al contrario, lo hicieron con todo el entusiasmo del mundo. Y entonces la creación del Estado de Israel hay que enmarcarla en esa lógica. Luego hay otros agentes políticos, ¿no?, cuyas posturas en la creación del Estado de Israel es bastante más discutible, ¿no?, como es el caso de Stalin. O sea, Stalin apoyó la creación del Estado de Israel. O sea, las cinco potencias vencedoras, que ahora son los que conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los que tienen derecho a veto, que son Francia, Reino Unido, China, Rusia, y ¿qué me dejo? China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino y Gran Bretaña, los cinco apoyaron la creación del Estado de Israel, ¿vale? Porque Stalin cogió, aceptó la... O sea, realmente pensaba que ese naciente Estado de Israel podía estar en su órbita, ¿no? Porque hemos de pensar que la organización política vertebradora del Estado de Israel fue el Partido Laborista y la Haganá, que era la principal milicia sionista, era el brazo armado del Partido Laborista. Y entonces, ¿vale? Ben Gurión, todas las figuras fundacionales del Estado de Israel estaban vinculadas con el sionismo socialista, se llamaban, ¿no? y realmente Stalin se creía que podía hacer caer bajo su órbita al Estado de Israel y no dudó tampoco en apoyar la creación de ese Estado. O sea que por eso digo que cada uno tenía sus planes, pero a la vista está que unos se salieron
con la suya.
Pero bueno, que la Unión, no hemos de tirar balones fuera. O sea, la Unión Soviética apoyó la creación del Estado de Israel, el plan de partición. Que en el 47 se aprueba la ONU, que para un 30% de población judía les da casi dos tercios de la Palestina histórica. ¿Vale? Y para el 70% de población árabe los confina en 30 y pico, 40% de su territorio histórico. Es que era un plan de partición a todas luces, que además precisamente estaba hecho para que los árabes lo rechazaran y que pasara lo que luego finalmente pasó. Que además el papel ese de la guerra de 47, al cual la guerra de independencia que llaman los israelíes, la Nakba para los palestinos, el papel de los estados árabes también fue un poco, lo tenemos que hacer porque nos toca, pero sin mucho entusiasmo, porque realmente Egipto, que es un país que actualmente tiene 100 millones de habitantes, envió 10.000 milicianos nada más a combatir la creación del Estado de Israel. O sea que fue un poco de cara a la galería, ¿no? En cuanto a políticas internas, como para poder salvar la cara ante su pueblo de que hicimos lo que pudimos. Pero realmente la oposición de los estados árabes circundantes no se entregaron a tope, ¿no? Y como siempre, los árabes que vivían en Palestina, por lo tanto, el pueblo palestino, fueron víctimas de decisiones que se tomaron en un montón de sitios, pero no la tomaron ellos. Y es una constante que viene ya de hace siglos, ¿no? Desde el Imperio Bizantino, o sea, bueno, desde el Imperio Romano de Oriente hasta luego el Califato Rashidún, el Califato Abbasí, el Califato Omeya, luego cuando la llegada de los turcos, ¿no? Siempre las decisiones que les han afectado a ellos nunca han sido tomadas por ellos. Y eso es una de las balas a las que se agarra el Estado israelí para negar la existencia del pueblo palestino, que políticamente nunca han tenido una construcción social propia. Y es verdad, pero eso no niega la existencia del pueblo palestino.
No, claro.
Evidentemente.
Nunca le han dejado organizarse por su propio medio.
Igual que nadie niega la existencia de los kurdos.
Claro, claro. Claro.
No, nadie niega la existencia de los kurdos.
Igual.
Y los kurdos nunca han tenido una construcción política propia. Pues los palestinos lo mismo.
Claro, claro.
Y sobre todo que no pone en duda la capacidad de ese pueblo para poder ejercer, ¿no? Esa decisión, ¿no? O sea, ese poder de decisión, que es, al final es una de las herramientas de los las mentes imperialistas, de los estados colonialistas, que es como el generar el sujeto inferior, ¿no? Para poder justificar todas las políticas estas de violencia.
El sujeto inferior que va a disfrutar de mis políticas, ¿no? Civilizatorias.
Claro.
Claro que les vamos a hacer, ¿no? Que entren en la civilización porque son salvajes, que era la legitimación del colonialismo europeo en África en el siglo XIX.
Vale, pues si queréis vamos a hacer una mini pausa, ¿eh? Para aclarar las ideas y empezamos con un segundo bloque. Ya hemos llegado hasta la creación del Estado de Israel. Ahora vamos a ir avanzando hasta los días actuales, si os parece.
Moderna.
Estás escuchando el séptimo cadenazo radiofónico de Radios Libres por Palestina.
Con esta frontera,
Bueno, pues volvemos después de esta mini pausa. El ratito ya que nos queda de esta última hora del séptimo cadenazo pro-Palestina de este lado de Iberia, porque recordad que mañana nos coge el testigo Abi Ayala y ellos seguirán con este cadenazo por esas tierras, por esos lares, también en pro de Palestina. Pues seguimos con este segundo bloque.
Sí, desde las ondas libres de Barcelona, ahora nos vamos a adentrar un poco en qué ha ocurrido desde la creación del Estado de Israel, situábamos en el año 48, ¿no?, hasta aquí, y de qué manera tú, a raíz de tu conocimiento con toda esta parte de la historia y también del pueblo, de los pueblos, ¿no?, judío y palestino, pues has llegado a recoger, ¿no? ¿Cómo nos puedes narrar toda esta trayectoria?
O sea, la creación del Estado de Israel en el 48, después del plan de partición de la ONU, digamos, los primeros años del Estado de Israel, y bueno, hasta hoy, se pueden resumir en periodos entre guerras, ¿no? Porque, pero yo voy a intentar dar una narrativa distinta, que hablar de los principales agentes del conflicto, ¿no? Los sujetos políticos, colectivos, que intervienen en ese conflicto. Entonces, como habíamos señalado antes, en la guerra de independencia, la Nakba para los palestinos, los agentes en conflicto son los estados árabes circundantes, ¿no? La Transjordania, Siria, Egipto, incluso Irak, ¿no? O hasta Marruecos envió milicianos, ¿no? La primera fase de la creación del Estado de Israel, los agentes en conflicto son los entes estatales árabes nacientes contra el ente estatal sionista, ¿no? Y esa lógica se reproduce tanto en la guerra de independencia o la Nakba, la guerra que hubo contra Egipto en el 56, ¿no?, que Reino Unido y Francia apoyan a la invasión de Egipto por parte de Israel tras la nacionalización del canal de Suez por parte de Nasser, ¿vale? Que la Unión Soviética y Estados Unidos ejercen por primera vez de potencias hegemónicas y les dicen a franceses y británicos que dónde van. Que no, es verdad, o sea, es un punto crucial. O sea, por primera vez en la historia, la Unión Soviética y Estados Unidos ejercen su papel de superpotencias ante las viejas potencias que eran Francia y Reino Unido. Y luego la guerra del 67, la llamada de la guerra de los seis días, en la cual el Estado israelí ocupa la Cisjordania, que estaba bajo administración jordana hasta ese momento, entre el 48 y el 67, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental, además de los Altos del Golán y la Península del Sinaí. Los Altos del Golán se los ocupan a Siria y la Península del Sinaí a Egipto. La siguiente guerra, digamos, también en el 67, aparte de la guerra de los seis días en la cual el Estado israelí multiplica por más de dos el territorio, también nace la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, ¿no? Y es la primera construcción política propia del pueblo palestino para determinar su futuro, para construir su organización política propia y que intenta afirmar el papel del pueblo palestino como sujeto político protagónico de la guerra de liberación en ese territorio, ¿no? O sea, bueno, no guerra, de la liberación como proceso político en general, ¿no? La guerra como medio, pero no únicamente, ¿no? Entonces podemos hablar de que hasta la guerra del 73, la famosa guerra del Yom Kippur, en la cual Siria y Egipto atacan al Estado de Israel para recuperar básicamente sus territorios, ¿no? Los territorios que había ocupado anteriormente Israel, ¿no? El Golán sirio y el Sinaí egipcio. El papel protagonista de ese conflicto, como hablábamos, es de los estados árabes circundantes, ¿no? Entonces, entre el 67 y el 73 hay un solapamiento ahí, ¿no? Ya la OLP está constituida, pero todavía los estados árabes juegan su papel, que abandonan definitivamente en el 73, ¿no? Después de la derrota en la guerra del Yom Kippur, bueno, es una derrota, un empate, ¿no?, digamos. Entonces la OLP está conformada por los palestinos en el exilio, que fueron expulsados del territorio palestino en el 48 y en el 67, ¿no? Porque claro, en el 67 Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental quedaron bajo administración egipcia o jordana, y muchos palestinos en los territorios del 48 se refugiaron ahí. Cuando hay la nueva ocupación en la Guerra de los Seis Días, más población árabe es desplazada, ¿no? Y es desplazada principalmente a Jordania, que hoy en día más de la mitad de la población de Jordania es de origen palestino. Y Siria, al Líbano, no, a Egipto no tanto, porque igual también en Egipto es un país mucho más poblado, entonces su importancia demográfica es mucho menor, pero claro, Jordania es un país con muy poca población. Y la OLP establece sus puntos, su cuartel general y sus incursiones guerrilleras parten principalmente de territorio jordano, ¿no? Entonces esos palestinos en el exilio toman el testigo de los estados árabes en la lucha contra la ocupación sionista de Palestina. De hecho, son expulsados. El episodio del Septiembre Negro en Jordania, que es la dinastía hashemita de Jordania, también pensando en su política interior, ¿no?, la importancia demográfica que estaban tomando los palestinos dentro de sus fronteras, que veía peligrar su reinado, expulsa a la OLP a sangre y fuego de Jordania. La OLP se desplaza a Beirut y las milicias palestinas empiezan a hacer sus incursiones, principalmente desde el norte, tanto desde Siria como del Líbano, que eso es de hecho el embrión de la guerra civil del Líbano, ¿vale? Porque Israel, digamos, ha perseguido a la OLP allí donde estaba, ¿no? Así como promovió la expulsión de la OLP de Jordania, promovió la expulsión de la OLP del Líbano apoyándose en las milicias cristianas maronitas, que de hecho su nombre era las falanges libanesas. Joder. Y su nombre de falange lo sacan de la falange española como inspiración. Y en la guerra civil del Líbano, digamos, uno de los hechos troncales, aparte de las cuestiones internas, ¿no?, libanesas. Pero bueno, en ese momento el Líbano es creado por los franceses, cuando hablábamos del acuerdo Sykes-Picot, como una región en la cual establecer su propio Israel, pero en vez de basado en una población judía, es la zona de la Siria histórica donde había mayoría de población cristiana, ¿no? En este caso, cristianos maronitas, que es una iglesia sui iuris, ¿no?, autocéfala, digamos, pero de obediencia papal. Son expulsados del Líbano a raíz de la guerra civil libanesa. De hecho, la matanza tristemente célebre de Sabra y Shatila Camp, hoy en día es un barrio de Beirut, y Sabra es un barrio, que es el barrio colindante, que es donde fueron a parar muchos palestinos, que hoy en día es una zona miserable de Beirut, y la OLP se desplaza a Túnez. Bueno, entonces ya, por cuestiones logísticas obvias, no es lo mismo estar en Jordania o en el Líbano, que tienes frontera, ¿no?, con los territorios del 48, sino que ya te tienes que ir a Túnez. Entonces, todo ese proceso de sustitución de sujeto político culmina en la primera intifada, ¿no? La primera intifada, a principios de los 80, recogen el testigo la población palestina del interior. Digamos, el sujeto político que levanta, ¿no?, que coge el testigo en la lucha por la liberación del pueblo palestino es la propia población palestina de la Palestina histórica, tanto de los territorios del 48, pero sobre todo los del 67, ¿no? Entonces, eso obviamente descoloca, digamos, cambia las reglas del juego. Por un lado, porque el pueblo palestino del interior es quien toma la bandera y quien juega el papel protagonista en su liberación. Y por otro lado, nace Hamás. ¿Vale? Hamás nace de la rama palestina de los hermanos musulmanes, que es una cofradía musulmana sunita que nace en Egipto, y que hasta ese momento se dedica a la beneficencia, porque claro, los palestinos hemos de pensar que no tienen un Estado propio hasta hoy en día. Entonces, todo ese papel asistencialista, quien podía proveer al pueblo palestino de escuelas, de hospitales, es quien tiene dinero. Y realmente las organizaciones musulmanas son quien empieza a proveer al pueblo palestino de unos servicios sanitarios mínimos, educativos. Y eso tiene una traducción en la correlación de fuerzas políticas dentro de los palestinos. Digamos, hasta la primera intifada el papel protagonista es el de la OLP, que es una organización laica. De hecho, se mama mucho del nacionalismo árabe naserista, más que basista, ¿no? Que el basista es el nacionalismo árabe de Irak y de Siria. Ellos, digamos, entroncan, ¿no? Echan las raíces en el nacionalismo árabe naserista. Y de hecho, las mayores disidencias a la OLP eran de grupos marxistas y de izquierdas, ¿no? Como el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, el Frente Popular, el Partido del Pueblo Palestino, que era el Partido Comunista Palestino. O sea, las mayores disidencias a la política de la OLP venían de la izquierda. A partir de la primera intifada, juegan un papel troncal las organizaciones islamistas, que eso se traduce luego. Evidentemente, para una persona sencilla de Palestina que tiene sus cuatro olivos, el hecho que venga una gente y le provea de una escuela para que sus hijos puedan estudiar, o un médico para que me puedan atender, si son los islamistas, pues voy a empatizar con ellos, ¿no? Y todo eso ocurre en la primera intifada. Y de hecho el Estado de Israel apoya económicamente la creación de Hamas como una forma, el divide y vencedar de nacerás de toda la vida, ¿vale? Para disputar y para erosionar el papel de la OLP como organización política vertebradora de las aspiraciones del pueblo palestino, para disputar esa hegemonía, apoya y financia la creación del Estado de Israel. Y eso es una cosa que ahora oímos, ¿no?, muy recurrentemente por parte de los apologetas de Israel, que el problema de lo que ocurre ahí es Hamás, que si no hubiera Hamás no habría problemas. Claro, y hasta el 83 que se crea Hamás, que Hamás no existía, no había ocupación, no había apartheid. Es ridículo, pero claro, luego está el papel de los periodistas que los entrevistan, que no son capaces de rebatirle una cosa tan obvia, ¿no? O sea, si Hamás existe desde el 43, del 48 al 43, ¿qué pasó? Al 83, ¿qué pasó? ¿No? Un sueño, como los serranos, ¿no? Que se despertó ahí ¿cómo se llama el actor ese? El calvo. Se despertó y de repente había ahí un lío montado que nadie sabía de qué, ¿no? Evidentemente es ridículo afirmarlo, ¿no? Como que el problema ahí es un problema de orden público, es un problema de terrorismo, y el problema es Hamás, no la ocupación, ¿no? Y como ese relato es repetido como cotorras por gran parte de los periodistas en España, que realmente es un insulto a la inteligencia, además de una muestra de cinismo insultante, pero bueno. Y entonces, claro, luego la conclusión política de esa primera intifada, que fue un elemento brutal de autoorganización del pueblo palestino, que se organizaban para hacer huelgas, para boicotear los productos israelíes. Porque hemos de pensar que tú vas a los territorios ocupados y el 90% de los productos que se venden en las tiendas son israelíes. Evidentemente ellos tienen que rentabilizar esa ocupación.
Redondito, sí, claro. Redondito.
El Estado de Israel tiene que rentabilizar esa ocupación, porque el sostenimiento de esa ocupación tiene que dedicar muchos recursos, por lo tanto tienen que rentabilizarla de algún modo. Y entonces, teniendo ese mercado cautivo, pues los palestinos también necesitan detergente para lavar la ropa, ¿no? Y también necesitan garbanzos para hacer su hummus o para hacer sus ensaladas. Y esos garbanzos y esa detergente para lavar la ropa viene de Israel. Y entonces los palestinos se organizan para boicotear los productos israelíes en la primera intifada, y es un fenómeno de autoorganización política brutal, la primera intifada, ¿no? Y claro, eso enciende las alarmas tanto para la OLP como para el Estado de Israel, y entonces todo ese proceso concluye en los acuerdos de paz de Oslo, que los acuerdos de Oslo son los que dan la creación de ese embrionario. Ellos lo vendían como creación a pasos, ¿no? Por episodios del Estado palestino, con la Autoridad Nacional Palestina, que no es nada más que la subrogación de la ocupación y de la represión. Porque a cambio de yo mirar para otro lado y dejar que robes todo lo que quieras, porque es una entidad ultracorrupta, la Autoridad Nacional Palestina, tú, lo único que ha hecho bien la Autoridad Nacional Palestina es perseguir a la resistencia. Es la única labor encomendada. Ni ha sido capaz de avanzar en la creación del Estado palestino, ni ha sido capaz de avanzar en mejorar las condiciones materiales de vida de los palestinos. Lo único que han sido súper diligentes y han cumplido con su cometido a pie de la letra ha sido en la represión de la resistencia palestina. O sea, y encima, claro, los israelíes muertos de risa, pues claro. ni siquiera tengo que hacer yo el trabajo sucio, ya me lo hacen otros, ¿no? O sea, lo de los cipayos en la India, ¿no? Siempre, en todos los episodios coloniales, siempre ha habido una élite indígena aliada de la colonización. Y eso ha pasado en todos lados y en Palestina no es diferente. Y por eso, hablando con muchos palestinos, te lo dicen, es que hasta que... O sea, nuestro problema es... tenemos que acabar con nuestras élites para acabar con la ocupación, porque la ocupación está ahora mismo, es como una subcontrata, y no deja de ser eso, la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Y entonces, claro, aparte del déficit legitimatorio que hace desde el 2006, no se hacen elecciones en Palestina, que se convocan elecciones después de la segunda intifada, ¿no? Unas presidenciales en las cuales nadie se presenta y sale Mahmoud Abbas. No podemos pensar que Arafat muere en el 2004, ¿vale? Y en el 2006 es elegido Mahmoud Abbas como presidente de esa Autoridad Nacional Palestina. Y en el 2006, que este es otro de los grandes episodios, se convoca unas elecciones legislativas palestinas que gana Hamas. Y evidentemente, claro, eso era una piedra en el zapato. En los planes no entraba que la principal fuerza política en ese parlamento palestino fuera Hamas. Entonces, ¿qué hace esa subsidiaria de la ocupación, que es, ¿no?, la Autoridad Nacional Palestina de al-Fatah? Dar un golpe de Estado, ¿vale? Y ese golpe de Estado triunfa en lo que hoy en día es Cisjordania y fracasa en lo que hoy en día es Gaza. Entonces, toda esa narrativa de que es Hamas quien expulsa al-Fatah de Gaza es justamente todo lo contrario. O sea, es al-Fatah que encarcela a los diputados electos palestinos de Hamas, y el primer ministro, que es Ismail Haniyeh, se tiene que refugiar en Gaza, porque en Gaza al-Fatah no tiene fuerzas físicas para expulsar a Hamas de allí, y pierden el conflicto intrapalestino, y entonces de ahí nace la división actual del pueblo palestino, ¿no? El gobierno de Hamas en Gaza y la defesio ese llamado Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, en Ramala, ¿no? Con sede en Ramala, en la Mukata. Entonces, evidentemente, uno, la ocupación, digamos, una constante que yo también he visto desde mi primer viaje allí fue en el 2005, el último fue en el 2019, justo antes del COVID, y ahora, digamos, no es un momento en el cual se pueda ir. Bueno, sí que se puede ir, pero seguramente en el aeropuerto, tal como aterrizas en Tel Aviv, te ponen el mismo avión y te mandan de vuelta, ¿no?
De irse, pues.
Sí, pero es, digamos, como la ocupación y la represión que se ejerce sobre los palestinos es directamente proporcional a la resistencia a la que se enfrenta, ¿no? En el 2005, por poner un ejemplo, ¿no?, pero para hacernos una idea, Jenin, ¿no? Jenin es una ciudad al norte de lo que es Cisjordania, donde la resistencia palestina es muy fuerte. De hecho, la mayor matanza de la segunda intifada es en el campo de refugiados de Jenin, que el Chahal, el ejército israelí, no era capaz de entrar en él. Después de semanas de asedio no eran capaces de entrar, habían sufrido muchas bajas. Directamente con bulldozers lo arrasan, con toda la población dentro. Y la gente muere dentro de sus casas con un bulldozer entrando. Pues en Jenin, recuerdo visitar un centro donde había un centro de rehabilitación de niños con parálisis cerebral, y era escandaloso el número de niños que nacían con problemas de parálisis cerebral, porque nacían en la carretera, porque entre Jenin y el centro hospitalario había un checkpoint y no te dejaban pasar, y las madres tenían que parir en medio de la carretera sin asistencia médica. Entonces, en la falta de asistencia sanitaria desembocaba en que cualquier complicación del parto, ¿vale?, provocaba en los niños parálisis cerebral, porque les falta el oxígeno en el cerebro unos segundos y ya te provoca consecuencias irreversibles. Y a partir del 2006, del golpe de Estado, ¿no?, contra Hamas, es palpable. De hecho, hubo unos años de cierta prosperidad económica en lo que es la Cisjordania ocupada. De hecho, tú ibas a Ramala y estaban construyendo hasta una nueva ciudad, una ciudad entera nueva cerca de Ramala. Y había una cierta prosperidad económica, cierta, para precisamente contraponer el ejemplo de una Cisjordania moderadamente próspera económicamente, con una burguesía incipiente y un cierto, ¿no?, una mejora de las condiciones materiales de vida, a lo que estaba pasando en Gaza, ¿no? Y cómo esos checkpoints, que en el 2005 eran omnipresentes, para 2015-2017 de hecho se habían automatizado, no tenían ni siquiera ningún contacto con un soldado israelí. O sea, era todo por máquinas, por... tenía su tarjeta que le leía, era como cruzar el metro, ¿vale? El checkpoint de Calandia, que es el checkpoint más grande que está entre Ramala y Jerusalén. Antes eran grandes colas con puertas giratorias que tenías al soldado allí. Ahora ya directamente no le ves ni la cara a un soldado israelí. Es como si pasas una estación de metro. Obviamente con mucha más vigilancia, pero...
No, obviamente.
Y toda esa relajación de la ocupación era como un premio a el aceptar ese papel de subordinación por la debilidad política de los palestinos después del golpe de Estado que tenían. Una autoridad hacia la Palestina que cualquier conato de resistencia lo machacaba. Y en contraposición, además, como que sirviera de ejemplo de, mira, si os dejáis a los de Gaza, ¿no? Como mensaje a los palestinos de Gaza, si dejáis de dar por saco, vais a vivir bien, ¿no? El Estado israelí se preocupa de vuestras condiciones de vida, ¿no? Y os permite cierta prosperidad, ¿no? Todo eso mientras avanzan los asentamientos, avanzan las expulsiones de sus hogares y avanzan toda esa política de... Y luego... Otro punto, ¿no? Que los palestinos hemos de hablar que dentro de Cisjordania ellos solo administran, sin tener la soberanía, pero administran solo las grandes ciudades. Porque todos los territorios circundantes y el Valle del Jordán están bajo administración, son zonas A, B y C. Los palestinos solo controlan eso, administran las grandes ciudades, que sería lo más costoso para la ocupación, ¿no? Las grandes concentraciones de población. Y en las zonas menos pobladas, los israelíes ya ni subcontratan la represión, la ejercen ellos, ¿no? Y todo el Valle del Jordán, que es el territorio más fértil donde hay grandes plantaciones y además tienen recursos hídricos porque extraen agua del río, todo eso está bajo administración israelí. Salvo Jericó, que es un... No, es como un Mantustán, ahí es como Llivia, que pertenece a Cataluña, pero está rodeada de Francia, pues eso es Jericó, ¿no? Y...
Espera, Álvaro, es que no encuentro el momento.
Que está muy interesante.
Sí, porque claro, es que...
Está muy interesante, sí.
Tiene mucha tela que cortar.
Sí.
Y tendríamos que ir haciendo ya, pues, unas conclusiones finales para
bueno, ir cerrando. La conclusión final es que el... La solidaridad con el pueblo palestino es la lucha de la humanidad contra el imperialismo, ¿no? Esa es la gran conclusión. Hoy en día ser solidario con el pueblo palestino es la manera troncal y más inmediata de oponerse al imperialismo hoy en día, porque como hemos dicho antes, todas las decisiones que les afectan nunca las toman ellos. Y realmente es un proyecto estratégico del imperialismo, la ocupación sionista de Palestina. Entonces, apoyar a los palestinos es decir, no, la humanidad va antes que vuestros beneficios, que vuestra geopolítica. Y digamos, es la dialéctica entre la humanidad y el capital, y la humanidad y el imperialismo. Y por eso tiene esa importancia, ¿no?, capital dentro de las luchas, que por desgracia no es el único pueblo que está...
No.
Pero es la ocupación. No,
claro.
Vale, aprovechar para comentar entonces con esta reflexión que tú haces, que nos parece muy acertada, pues un episodio muy reciente, cuando se radie este programa habrán pasado unos días, pero en el momento de la grabación, realización de este programa, en la ciudad de Barcelona se han practicado a esta hora, que sepamos, 5 detenciones de personas que han participado en una manifestación en solidaridad con el pueblo palestino. En el futuro ya se sabrá más información, o ya podremos ofrecer más información, porque ahora no tenemos tiempo, de cómo se han practicado las detenciones y cómo, pues eso, pues lo confirman esta afirmación que tú hacías, ¿no? Que la pugna aquí ahora es entre, pues eso, la libertad de la humanidad y, pues eso, la represión del capitalismo y del imperialismo salvajes. Desde aquí solidarizarnos con las personas detenidas, solidarizarnos con el pueblo palestino y con todas las luchas de los pueblos oprimidos, sí. Contra toda opresión y por la libertad.
Bueno, y poco más que emplazaros, pues eso, a seguir el día de mañana el cadenazo que se irá, pues, en las tierras de Abya Yala.
Pues muchísimas gracias por invitarme y un abrazo fraternal a todos los oyentes y obviamente aquí a vosotros que me habéis invitado.
No, gracias a vos, que guau.
Gracias por toda la información, evidentemente, porque a veces pues la ignorancia es mala consejera, y sin embargo con la información le ofrecemos luz a todas esas nebulosas, y sobre todo como contrapunto a los antiguamente llamados más mierda, hoy en día ya no sé ni cómo llamarlos, a todos esos medios de desinformación que solo tratan de eso, de engañarnos y de seguir haciendo pues eso, de la voz de su amo. Así que nada, pues solidaridad, nada. Lucha, libertad.
Salud. Pues nada, nos vemos en el próximo cadenazo.
Ahí.